más Ourense.
Estar informado.
La 1:20, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, hoy es miércoles 13 de septiembre del año 2023, tenemos cielos despejados, brillará el sol donde se sigue hablando del inicio del curso académico. Hemos hablado del descenso de alumnos en las etapas de infantil, primaria, ESO y bachillerato. Hay un descenso en esas etapas de alumnos por la baja natalidad, sin embargo hemos visto cómo ha aumentado la FP. La matriculación en la FP, antes hablábamos con José Manuel Paredes, que nos hablaba de un incremento del 10% en su centro integrado de formación profesional. Y una jornada en la que queremos hablar de los mayores, porque se ha creado una asociación hace unas jornadas que se llama Mirada Mujeres Más 60. La presidenta, ustedes la conocen perfectamente, es María Antonia Rilo, y nos acompaña amablemente aquí en los estudios de la cadena COPE. ¿Qué tal, María Antonia? Muy buenos días.
Buenos días, pues muy bien, muchas gracias.
Mirada Mujeres Más 60. ¿Cómo surge esta asociación?
Pues surge de un grupo de mujeres muy concienciadas en este tema. Unas todavía están en activo, otras ya están jubiladas, o ya estamos jubiladas. Entonces nos pareció interesante porque está habiendo un movimiento que se llama edadismo, que tiene pues mucha importancia también desde el punto de vista que una universidad, la Universidad de Vigo, creó una cátedra dedicada al edadismo, que nos parece pues muy importante, ¿no? Entonces pues nos planteamos el objetivo de estas 14 mujeres, que ahora mismo también es verdad que somos todas mujeres, pero que van a entrar hombres y también en la asociación. Lo que pasa es que la idea de estas fundadoras coincidió que son mujeres. Y digo que van a entrar hombres porque efectivamente la sociedad está constituida por hombres y mujeres, como no puede ser de otra manera, pues vamos a estar todos. Tenemos una serie de objetivos, como es pues la erradicación del edadismo, que es el edadismo es una discriminación por motivos de edad, es un conjunto de estereotipos y de prejuicios que se presupone que todas las personas de edad piensan y se comportan de la misma manera, y no es verdad. Las personas se comportan y tienen objetivos distintos, aunque tengan la misma edad. Es decir, es un campo muy amplio. Entonces, pues como digo, el tratar de erradicar ese edadismo. También tenemos un tema que nos preocupa mucho, que es la violencia de género en las mujeres mayores, que hoy, claro, se...
Que siguen desarrollándose muchos casos,
exactamente,
¿no?
Y está claro que la mujer más joven pues denuncian, pero la mujer mayor se dan una serie de circunstancias, como son que a lo mejor ya la propia familia no la apoya para que dé ese paso, la sociedad, la falta de independencia económica, es decir, hay una serie de factores que la mujer mayor pues fue sufriendo a lo largo de los tiempos y hace que lo sufra en silencio y que no dé el paso. Entonces pretendemos pues también luchar contra eso. Y después queríamos en los ayuntamientos queríamos que funcionaran los consejos de mayores, que es son grupos de personas que hacen llegar a los políticos de cada zona sus inquietudes y sus problemas, porque la ciudad tiene que ser habitable para todo el mundo, los niños, la gente más joven, la gente y también para los mayores. Entonces, que se tengan en cuenta las necesidades de todas las personas mayores, es decir, que funcionen, porque creo que aquí se creó, pero está, creo que, vamos, creo no, que no está, funciona, no de no momento no funciona, como muchos ayuntamientos. Entonces, nos parece importante pues ponerlo en marcha. También luchamos contra la invisibilidad de la mujer mayor, es decir, que se tenga en cuenta la mujer mayor. A mí personalmente me gustó mucho una campaña que está llevando a cabo, creo que de Zara, que es con una modelo que es Ángela Molina, que tiene 68 años, que me parece muy bien, porque la moda es para todo el mundo tiene que ir arreglado y bien y a su gusto. Entonces, el que se cuente con una persona mayor para ser modelo me parece muy bien. No solo va a ser la chica joven, esbelta y
es verdad, ¿no? Hay que pensar en las personas en todos, mayores. Yo creo que hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar.
Claro.
Y eso depende también de la implicación de la sociedad.
Efectivamente.
De las empresas, administraciones, pero también de la sociedad.
Claro, y además también es verdad que ahora estamos en un momento económicamente pues un poco difícil y el dinero también muchas veces, hombre, a pesar de que las pensiones son cortas y pequeñas y todo eso, pero también los mayores son los que muchas veces tienen también más posibilidades de gastar ese dinero. Y entonces, pues bueno, eso lo vemos en los viajes, en los hoteles y en todo eso, ¿no? Que está habiendo pues un cierto, así, una puesta en escena de toda la gente mayor, que a mí me parece perfecto. Y entonces, pues bueno, estamos en esa etapa de con estos objetivos y ahora estamos en esta etapa de darnos a conocer, es decir, que la sociedad conozca la asociación. Y empezamos por presentarnos a colectivos, pues empezamos con el delegado de la Xunta, que nos recibió magníficamente, muy amable, que le parecieron muy bien todas nuestras sugerencias. Y hoy pues visitamos al vicerrector de la universidad, que también muy bien, muy comprensivo, y le pareció también muy bien. Y ya quedamos en próximas reuniones para poder seguir pues teniendo un intercambio de ideas y hacer algún acto. Y bueno, y en eso estamos. Y ya en el mes de octubre pensamos hacer un acto con una buena conferencia en el liceo, que ya está, que ya lo diré en su momento, que ya está organizándose, para pues conocer a todas, pues un poco que se nos conozca y que se tenga en cuenta nuestros objetivos. Y ahora lo que pretendemos hacer en el mes de septiembre, que yo creo que nos da tiempo, es tener una reunión con todos esos colectivos que están trabajando con personas mayores, como son pues Cruz Roja, FAOR, etcétera, etcétera, que nos parece, y también contar con la cátedra de dadismo, es decir, pues sacar proyectos y sacar y ver lo que es más interesante, y también con las asociaciones de vecinos, que nos parece que la Federación de Vecinos hace una labor importante, por cuanto son los que están más representados, más cerca de todas las personas en los barrios. Y eso es un poco el proyecto que tenemos así.
¿Cuántas pues personas forman parte de la asociación?
Ahora mismo somos 14. Somos 14 mujeres, pero ya tenemos también 5 hombres que ya están colaborando de alguna manera. Y lo que pasa es que estas somos las que, digamos, fundamos la asociación, las que estamos en el acta de fundacional.
¿Y quién puede participar?
Y cualquier persona que tenga más de 60 años. Y luego abriremos ya, una vez que nos demos a conocer y que se conozcan nuestros proyectos, pues ya cualquier, porque hay varios tipos de socios, y luego hay los socios normales, nosotros somos los fundadores, y luego ya pues cualquier persona que tenga inquietudes y que quiera trabajar por una causa pues muy buena y muy noble.
En estos inicios, en las reuniones que mantuvo, por ejemplo esta mañana con el vicerrector, sí, ¿cómo fue la receptividad de ellos?
Pues fue extraordinaria, es que salimos gratamente sorprendidos, tanto del delegado de la Xunta como de él. Nos parecieron personas muy competentes, muy preocupadas por los problemas sociales, muy abiertos, y con los que esperamos pues tener una relación pues muy fructífera en el futuro, porque nos parecieron totalmente positivos. Salió la gente que fuimos, porque no vamos, indudablemente todas vamos pues por grupos, unas van a unas reuniones y otras a otra, y salimos encantadas.
Hablaba María Antonia Rilo que no se puede poner a todos los mayores de 60 años en la misma situación, porque claro, cada uno es un mundo. Por ejemplo, hablando de la digitalización, ¿no? Están aquellos que tengan muchas dificultades con la digitalización, claro, y aquellos que controlen perfectamente, ¿no?, el mundo de las nuevas tecnologías.
Exactamente, es que depende también, hombre, nunca vas a lograr, porque hoy coges un niño pequeño, ya lo ves y ya le da, o sea,
son nativos digitales,
nunca,
claro.
Son nativos, exacto. Pero bueno, notas una gran diferencia entre las personas que ahora mismo en nuestro grupo, que se acaban de jubilar o que todavía están, pues perfectamente. Y aquí hay un tema que me encantó, que es un programa que lleva a cabo la Diputación, que todavía no lo conozco en profundidad, que saldrá de una próxima reunión, que es precisamente para subsanar todos estos problemas de la brecha digital. Cuando me contaron así por encima, ya tengo que profundizar, para que cualquier persona que tiene un problema, que esté en una residencia sanitaria ingresado, para que desde allí ya sepa, hombre, con las ayudas que le presten, que ya sepa que puede ir a una residencia, que puede, es decir, qué cosas va a tener a su alcance. Es un programa que quiero conocer en profundidad porque me pareció muy interesante.
Se aboga por medidas para una longevidad feliz, ¿no?, y activa. Hay asociaciones como Urensividad, que es un proyecto muy bonito.
Muy bien, con el que también estoy pendiente de alguna reunión, y que me pareció un proyecto maravilloso, porque además Orense somos de los más longevos, y entonces pues me parece un proyecto maravilloso, y va a ser de los que en esa próxima reunión esperemos contar con ellos.
Medidas interesantes para que los mayores, para que nuestros mayores pues disfruten de su edad.
Y tenemos, por ejemplo, el médico este que logró lo de los cajeros, el médico que dijo que era, como era el dicho, somos mayores pero no tontos. O sea, es que claro, y hay un, como dice, yo tampoco, otra persona tampoco sabrá hacer una cosa que otra persona con mucha experiencia sabe. Entonces el más joven a lo mejor pues domina más todo lo que es informática y todo eso, las nuevas tecnologías, y otro mayor sabe hacer otras cosas que el joven no sabe hacer. Claro. Es decir, es todo una compenetración entre varios, claro.
Bueno, pues esta asociación, Mirada Mujeres Más 60, que preside María Antonia Rilo, que está formada por 14 personas, pero eso solo están comenzando, que se está dando a conocer y queríamos contar con ella para que nos contara estos inicios y estaremos muy pendientes, claro, de cualquier novedad sobre ello. María Antonia Rilo, presidenta de esta asociación, que vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias.
La una y media, una pausa y seguimos.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
La Galleguita en Castadón.
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón.
Bakery and Coffee Tito en la zona universitaria.
Persianas y Toto Rivero, más de 35 años contigo.
Parrillada Mieiral.
Clínica Santo Domingo, en Rua Progreso 127.
Grupo Viana.es Desguace.
Talleres de Auto, en Urbanización Madrigal.
Restaurante Miguel González, en Opereiro de Aguiar.
Centro Integrado de Formación Profesional La Farisa.
Gasolios Latequín en Coles.
Vive el verano con tu radio.
Las mejores patatas bravas de España pueden estar en Ourense. Hay un cocinero que es Gerson Iglesias, que es uno de los 21 finalistas del concurso internacional en el que se elige la mejor receta de esta tapa típica. Gerson Iglesias, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Juan?
¿Cómo estás?
Todo en orden.
Oye, ¿tenemos las tapas, tenemos las mejores patatas bravas de España?
Pues estoy seguro de que sí. De acá allí podrán pensar lo contrario o votar por lo contrario, pero estoy seguro de que las mejores patacas fanse aquí, en Nou Cabila de Allariz, y me lo demostrar a Palencia y este domingo el lunes.
Claro, porque Gerson Iglesias, o chef do restaurante Hotel Cabila de Allariz. ¿Cómo llegó Gerson a esto, a este concurso internacional? ¿Qué pasos se dieron hasta este momento?
Pues mira, pues fuchicame por internet, pues topé ahí, pues que las bases para el concurso de las patacas bravas, casualmente, pues también tenemos una carta, pues patacas bravas, dicen, pues una receita, elaboración, a ver qué pasa. Y bueno, pues acá algunos días, pues llamaron de que estaba a nuestra receita ahí seleccionada entre las 21 finalistas, y ahora caímos a Palencia.
¿Y cómo es la receita?
Bueno, pues son las patacas bravas, que así igual a simple vista parecen medio normales, pero bueno, sí que llevan detrás un curro interesante que puedo detallar así rápidamente.
Sí, contame.
Pues eso, cogemos las mejores patacas, que por suerte en Galicia tenemos esas patacas maravillosas, sí, de la variedad de Agria, que de Soutelo Verde, que está ahí en Laza, tenemos esas pataquiñas de ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Primero de todo, pelámolas, metemos una solución así con sal, unos aromáticos, así un poquito de romeo que tenemos aquí, unas herbiñas aromáticas, unos dientes de ajo, y sal. Entonces dejámosles ahí un par de días para que se acollan un punto de sal y adquieren así algunos matices, así que llega, sufre una pequeña fermentación esos par de días, entonces hay algún aroma y algún sabor interesante. Y una vez feito esto, pues rayámoslas, después de rayadas, pues metámoslas en bolsas de envasar. Entonces envasámoslo a baleiro, cocinámoslas a vapor, pues eso, unos 20 minutos más o menos, dejámoslas enfriar na neveira con un peso enriba para que quede así bien compacto. Y esto va a ser a nuestra patata, que pusimos a cortar pues la forma así que más nos apetece, y le damos un toque de fritura. Y esto pues después acompañámoslo con la salsiña brava, también galega a tope, no que usamos un pimiento de padrón afumado, que son pimientos que se dejan pasar de madurez, que se ponen vermellos, y son afumados, que estos nos los traen de Coruña, de la factoría de Lume. Después esto con tomatiños de Mimá, que es un horta de aquí de Allariz, y con las cebolas de Vilar de Santos, pero esto sí a Sabiño, a base también para hacer la salsa.
Qué maravilla, qué maravilla. Y todo, esta final se vaya a disputar, como decías, o Vindeiro de 18 de septiembre en Palencia, ¿no?
Exactamente, ahí pues eso, le damos a pues, o producto que elaboramos allí, pues eso, tenemos 15 minutos para presentarlo a un xurado, que bueno, pues tenemos 15 minutos pues, para explicar a receita o explicar eso de dónde ven o por qué hacemos así. Y eso, servir ya lío surado, que a le gustan, después, pues, tomar sus conclusiones, vamos.
Pues moita sorte, pero é exquisito o que nos estás dicindo, ¿eh? Unha verdadeira maravilla. Noraboa a Gerson Iglesias, un dos 21 finalistas deste concurso internacional na que se elixe a mellor receta desta etapa atípica. Gerson, moitas gracias e moita sorte. Noraboa,
para
por o que faz.
Para todas as 20, vale?
Gracias, Gerson. Unha aperta.
La pertiña, Tarbiño.
Bueno, pues ahí está Gerson Iglesias, cocinero del chef del Hotel Cavila de Allariz. Y las mejores patatas bravas de España pueden estar en Ourense, uno de los 21 finalistas de este concurso internacional que se decide el próximo 18 de septiembre en Palencia. 1:36.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
María Pérez y Álvaro Martín, bicampeones del mundo de marcha. España había ganado 7 oros en competiciones aéreas libre en toda su historia. Bueno, pues estos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Fundación Eduardo Blanco Amor conmemora mañá xoves, como contábamos na cadena COPE, o 126 aniversario do nacemento do autor de A Esmorga. É un placer contar cos nos micrófonos da cadena COPE en Ourense, co presidente da Fundación Eduardo Blanco Amor. Don Luis González Tosar, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Sempre un día moi especial, non? O día do nacemento do autor de A Esmorga, don Luis.
Sí, o autor da Esmorga naceu un 14 de setembro en Ourense do ano 1897 e ainda que gustaballe dicir, eu teño escoitado moitas veces que nacera no 1900, que nacera co século, pero non, naceu en 1897, que puxeron de nome Eduardo Modesto Blanco Amor. Eses dous nomes foron cos que o registraron, ainda que él sempre foi coñecido e sempre utilizou únicamente o nome de Eduardo. Naceu nunha casa da Rúa de Lepanto, na que hoxe hai unha placa conmemorativa que indica que ali naceu Eduardo Blanco Amor, unha placa posta polo concello daquel cando faleceu no ano 1979, pois un grupo de amigos, lembro ben, entre os que estaba eu, pois propuxemos ao concello que sinalara a casa onde nacera o insigne escritor ourensán, e non se fixo naquel momento, pero si aos dous anos, do falecemento. Por lo tanto, nace producto dun segundo matrimonio da nai. A nai estivera antes casada en primeiras nupcias con un señor Bóveda, por lo tanto os primeiros fillos, os 5 primeiros fillos da nai, chamanse Bóveda Amor. Uh-huh. Só él e unha irmá que nace despois, que se chama Marina, pois son Blanco Amor.
Uh-huh. Don Luis, como se vai a conmemorar esta xornada? Que actos organizou para mañá a Fundación Eduardo Blanco Amor?
Bueno, a Fundación Eduardo Blanco Amor, porque eu non son presidente, o presidente é o presidente da Deputación. Uh-huh. É unha fundación que constituímos non hai moito, no ano 2017, sí, para tratar de axudar a figura de Blanco Amor, que é unha figura inmensa, é un escritor tanto en lingua galega como en castelán dunha grande trascendencia. E ademais, con unha característica esencial que moitas veces non se ten destacado, que Blanco Amor escribe o 95% da súa obra, casi a totalidade da súa obra, está centrada na cidade na que naceu, en Ourense. Faleceu en Vigo, uh-huh, pero o mundo literario de Eduardo Blanco Amor é a súa infancia, sí, fundamentalmente, os anos da súa infancia, a súa adolescencia, daquel Ourense fin secular, de comenzos tamén do século XX, claro, que era un Ourense verdadeiramente mínimo en canto a habitantes, porque era unha cidade provinciana que non era das capitais de provincia máis destacadas, nin sequera tampouco tiña unha trascendencia. Hai poucos días un amigo, Afonso Vázquez Bonxardín, tomaba en solfa de humor ese axioma, esa frase que fala do Ourense como un faro de cultura e de literatura. Uh-huh. Non é así, pero sí, Ourense aportou unhas individualidades fundamentais. Primeiro, os escritores xa no século XIX, unha serie de autores moi importantes, e despois a xeración nos ao completo, porque foi un grupo de Ourense o que iniciou ese movimento totalmente renovador, e despois os escritores que chamamos na historia da literatura galega novecentistas. Os novecentistas son os que nacen a finais do século XIX e comezos do XX. E aí é onde temos que marcar a Eduardo Blanco Amor. Blanco Amor, que empieza sendo poeta xa aquí, en Ourense, pois dá un cambio radical a súa vida cando cumple 19 anos. Uh-huh. E decide emigrar a Argentina, marcha. Xa tiña daquela inquietudes literarias, xa traballara nun periódico, o Diario de Ourense, xa coñecía como eran os camiños da cultura e os camiños da literatura e os camiños do xornalismo naquela época. Pero un feito fundamental, que é a Guerra de África, na que tiña que estar, la que tenía que estar obligatoriamente, porque tenía que hacer los servicios militares, se llamaban a quintas, elevaba desde los 18 años tratando de evitar que ir a África, pues decide marchar a América y poner mar por lo medio, así es como se convierte en un emigrante. Uh-huh. No, un emigrante que fará carrera literaria en una gran ciudad que era esa, era la gran ciudad de Galicia, Buenos Aires. Uh-huh. Entonces él cumple o seu sueño de ser escritor, no en Ourense ni en la Galicia territorial, sino en la diáspora, no la ciudad donde llegó a ver en aquella altura, cuando él emigró en los años 20, pues llegó a ver 1 millón de emigrantes galegos.
Sin duda.
Por lo tanto...
Sin lugar a dudas. Don Luis, por tanto, mañana a 7 de la tarde comienza esta homenaje.
Mañana a 7 de la tarde nos queremos... Normalmente, de Blanco Amor,
sí.
Siempre se celebra, o se viene celebrando a data do falecimiento,
uh-huh.
que es el día 1 de diciembre. Una data... varios amigos consideramos que era aceitada y que celebrábamos siempre o fallecimiento no cementerio de San Francisco alrededor de su campa de donde está donde fue soterrado, pero creemos que en septiembre. Porque, claro, diciembre e invierno casi siempre está muy mal tiempo. Los protagonistas de esa celebración no invierno, en diciembre o 1 de diciembre, son los alumnos y las alumnas del Instituto Blanco Amor,
uh-huh.
Que lleva el nombre del escritor. Pero creemos que esta data do nacimiento, o 14 de septiembre, es una data aceitada para recordar a Blanco Amor, sobre todo para refrescar a su obra, para que a gente más nova, los lectores más novos, las lectoras, puedan achegarse a sus libros. Entonces, de ahí que mañana será a celebración do 126 aniversario do seu nacemento. Ou seja, que podemos imaginarnos como era Ourense hai 126 anos,
sí.
Cando viña ao mundo ese rapaz chamado Eduardo Blanco Amor.
Pues no...
Será no xardín,
sí.
do bispo cesario, no que chamamos a sobrensanos a la Alameda de Arriba, tamén coñecida como a la Alameda de Arriba, e diante do monumento que magníficamente esculpiu hai xa 15 anos tamén por iniciativa de un grupo de escritores sobre el Sanz, o artista José Cid, o artista foi o artífice dese monumento, un monumento en bronce que debe permanecer y debe de servir para que los moitos sobrensás que circulan por allí, por aquellos jardines, pues tengan un recuerdo, una lembranza para ese hombre que soñó siempre con Ourense, estuviera donde estuviera, fuera donde fuera, él levaba a Ourense dentro de sí, que Ourense era a su expresión literaria más firme, más nidia, más clara. O sea, él fixo de Ourense, igual que Joyce fixo de Dublín, que era Joyce era irlandés, él era galego, fixo de Ourense a súa patria literaria. En eso temos moita sorte os ourensáns de contar con un escritor como Eduardo Blanco Amor. Mañá, a 7:00 PM, na Alameda de Arriba, no Xardín do Bispo Cesáreo, homenaxaremos a Eduardo Blanco Amor, faremos ali un acto, e despois, ás 8:00, no Liceo, dous ourensáns, dous escritores ourensáns, xa afianzados, como son Afonso Vázquez Monxardín e Bieito Iglesias, que son especialistas no coñecemento da obra de Blanco Amor, pois intervirán no Liceo. Eu quero aproveitar esta oportunidade para animar a xente a que asista mañá a estes actos. Primeiro a 7:00 na Alameda de Xalís do Bispo Cesáreo, e despois no Liceo ás 8:00.
Pois non o perdan, porque é unha ocasión de recordar un dos grandes, en lugar a dúbidas, a Eduardo Blanco Amor, e un placer contar nos micrófonos da cadena Copeco, director da Fundación, con don Luis González Tosar. Don Luis, moitas gracias e hasta mañá.
Moitas gracias e hasta mañá.
Última hora, la Guardia Civil de Ayari detuvo un vecino de Ayari de 46 años como presunto autor de los delitos de violencia de género a su expareja, amenazando con suicidio si no retomaba la relación sentimental con él. Delito también contra la seguridad del tráfico, conducción negligente y temeraria con riesgo de atropello en casco urbano de Ayariz esta mañana sobre las 9:10 de la mañana. Según informó la Guardia Civil, también delito de daños por la rotura de cristales de dos puertas de una guardería infantil en Ayariz sobre las 10 de la mañana. En ese momento estaba la Guardia Civil protegiendo a su expareja y al resto de personal. Y un delito de atentado contra agente de la autoridad tras intentar agredir a agentes con una botella, lanzarla y en el momento de la detención agredir a la gente con puñetazos. El detenido fue reducido y estabilizado y posteriormente trasladado en ambulancia al complejo hospitalario universitario Orense para su valoración. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Cielos despejados en toda la provincia, brillará el sol durante las próximas horas, llegaremos a máximas de 29 grados en Merín, 30 en Ourense, 31 grados en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Y una última hora nos lleva un accidente de tráfico que tuvo lugar hace tan solo unos minutos en la calle de Asaín, en la ciudad de Orense. Estamos pendientes de conocer datos sobre ese accidente de tráfico. Otro accidente acabó con la muerte de un hombre de nacionalidad portuguesa de avanzada edad en la tarde de ayer en Raval, en el municipio de Oimbra, tras sufrir una salida de vía con su vehículo y chocar contra una vivienda. El accidente tuvo lugar a las 5 de la tarde en la carretera que comunica este pequeño núcleo rural con el país vecino. Según testigos presenciales, el coche circulaba a escasa velocidad, por lo que pudo sufrir una indisposición antes de empotrarse contra la vivienda.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La nueva gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ourense, Carmen Aragonés, mostraba su satisfacción en la cadena COPE por el apoyo depositada en ella para ser nueva gerente de esta asociación.
Una noticia impactante para mí, ¿no? Yo de la rama sanitaria, ya te digo, el tercer sector desconocía totalmente. Desgraciadamente, cada minuto surgen nuevos casos de cáncer en España y entonces era un tema que me preocupaba. Empecé a leer, a formarme y digo, yo tengo que hacer algo por Orense. O sea, Orense nos necesita y hay que dar visibilidad a la enfermedad e involucrar a todo el mundo en Orense porque estamos rodeados, como digo yo. O sea, todo el mundo conoce a alguien hoy.
Inicio una nueva.
Y entonces digo, pues me voy a dedicar a ello.
Inicia una nueva etapa para mejorar la situación de los pacientes de cáncer de la provincia y de sus familias y hablaba de sus primeros objetivos.
Me puse como tres objetivos y tres patas fundamentales, ¿no? Como te decía, visibilizar. O sea, tenemos que en Orense saber dónde estamos, que todo el mundo nos conozca, doctor Marañón. Tenemos que saber todo tipo de servicios gratuitos que ofrecemos para la sociedad orensana, que yo creo que yo personalmente desconocía muchos de los servicios, porque si no te toca a nadie de cerca, pues gracias a Dios desconoces este tema. Tenemos un banco de pelucas increíble, con profesionales que los preparan y adaptan a cada paciente. Para mí ese sería uno de los pilares increíbles. Luego también el recursos económicos, o sea, para hacer todo este tipo y acompañar a pacientes y ayudarlos económicamente necesitamos dinero, tanto de organismos públicos como de empresa privada. Elaboraremos un plan de acción para dedicarnos al mundo empresarial, explicarle todas las deducciones fiscales que tienen.
Aceites Abril se adhiera a la iniciativa impulsada por la Asociación Española contra el Cáncer, Todos contra el Cáncer, en un acto que se celebró esta mañana en la sede de la asociación. Con esta nueva colaboración, la aceitera se unirá al compromiso de la asociación de contribuir a sobrepasar la tasa del 70% de supervivencia a la enfermedad en el año 2030.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense o visítanos en blendiosantauto.es.
La gerente de la central heladera, María Caldelas, mostraba en la cadena COPE su satisfacción por ser designada una de las 10 mejores heladerías de España.
Es un aliciente a seguir trabajando, a seguir desarrollando nuevos productos, nuevos sabores y bueno, es como también como un poco una recompensa a todo el trabajo hecho, ¿no?, hasta ahora.
Decía que recibió también premios como el Solete de la Guía Resol, que le motiva para seguir creciendo. Destacó que las recetas son propias con la fusión de tradición e innovación y para ello cuentan con más de 400 referencias. De ahí el helado de pulpo a feira con el chef Paco Gómez o también el helado de 1906, nuevo helado con Estrella Galicia, que señala que triunfa mucho y también la apuesta por los helados termales.
Y bueno, yo quería hacer un helado con sabor ourense y que hay más ourensano que nuestras aguas termales, ¿no? Entonces, pues la verdad es que hacemos el termal y después hacemos varias frutas porque nuestros helados de fruta son 100% fruta natural fresca. Uh-huh. Y lo hacemos con base agua. Entonces así somos sin gluten, sin lactosa, veganos.
3 minutos para las 2 de la tarde.
En Clínica Baviera queremos estar más cerca de ti. Por eso abrimos una nueva clínica oftalmológica en Orense. Aprovecha nuestra promo de apertura con 120 euros de descuento y la primera consulta gratis. Te esperamos en la calle Juan 23, número 23, o entra en clinicabaviera.com y di adiós a las gafas.
Herrera en COPE.
Orense.
Estar informado.
Baja la matriculación en este inicio de curso académico en las etapas de infantil a bachillerato, pero suben en la FP, lo contaba en la cadena COPE el director del Centro Integrado de Formación Profesional de Afarixa, José Manuel Paredes.
Y es un curso pues que, por lo menos en nosotros en la FP, pues estamos muy contentos este año porque la matrícula ha aumentado bastante. Tenemos un aumento de matrícula de más del 10% de alumnado. Vemos que la gente joven está apostando bastante por la FP.
Tienen un 100% de matriculación de los 3 ciclos medios, telecomunicaciones, obras de interior y vídeo DJ, y en ciclos superiores en robótica, actividades deportivas y en producción audiovisual. Y destacaba la apuesta por el termalismo.
Aquí apostamos ya desde un principio por el termalismo. Bueno, somos una ciudad termal, somos una provincia termal, Galicia fomenta mucho el termalismo y hemos sido el centro pionero en Galicia y somos el único centro de Galicia que ofrece la titulación del ciclo superior de termalismo y bienestar. Y fuimos pioneros en España junto con otro centro de Girona, que fuimos los 2 primeros en España en ofrecer esta titulación. Nosotros la tenemos en régimen dual. Quiere decir esto que el alumnado quiere hacer termalismo, pasa aquí 6 meses cada curso formándose y luego se va otros 6 meses a un balneario, tenemos convenio con diversos balnearios de toda Galicia, a continuar su formación durante 6 meses.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevis y Viana, se habla de un grupo de alumnos del Instituto Galego do Viño que conoció in situ el potencial enológico de Valdeorras, desplazándose hasta los viñedos pertenecientes a la bodega Rafael Palacios, una de las más emblemáticas de la denominación de origen Valdeorras. Escuchas Mediodía COPE.